FM Reencuentro 102.9.
Respirás por nariz y largás por boca. Girás como un molinillo hacia tu izquierda.
Más, 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 más.
Bueno.
Música en la mañana, cae el sol. Bueno, el sol no tuvimos durante todo el fin de semana, pero así se llama la canción, cae el sol. Fabiana Cantilo, Claudia Puyó, Daniel Herrero, tres generaciones de tres mujeres que le han dado sus voces, han ofrendado sus voces y sus talentos al rock nacional. Bien, pero es tiempo de espacio político, FM Reencuentro y sus espacios para los partidos políticos. En esta ocasión, señoras y señores, presentamos a Fuerza Patria. Con la cortina que caracteriza a este momento, le decimos buen día a Martín Carriquiri. ¿Cómo le va, maestro?
Hola, bien, Alberto, buen día a todos los oyentes también. Acá con un día lluvioso. Pero,
sí, bueno, está para doblar boletas.
Totalmente, más que para repartirlas. ya tenemos casi todo hecho, así que.
Bueno, yo estaba comentando en el inicio de mi reflexión que suelo hacer, que me he tomado ese trabajo, con toda la subjetividad al mango, al palo, como dice la canción, que no le está yendo muy bien al oficialismo a nivel nacional, y tampoco uno sospecha de que le vaya a ir bien a nivel provincial. Digo porque en Junín los rajaron, en Lomas de Zamora los rajaron, fueron a Corrientes y los rajaron. La elección en Corrientes, que era una elección para medir la capacidad de fuego de La Libertad Avanza, resulta que terminan cuartos. Gana Somos, el radicalismo. Hay como un reacomodamiento. Me parece que esto de que cada cosa vuelve a su lugar va a ser, y esto es una mirada extremadamente subjetiva, que va a ser que si cada cosa vuelve a su lugar, tienda a desaparecer esta experiencia lamentable y desgraciada que hemos tenido de la ultraderecha en la Argentina gobernando.
Y yo creo, y siempre difería porque lo planteaban como la vuelta de la derecha, como la vuelta de una expresión más radicalizada de lo que conocíamos como la ultraderecha, ¿no? Por las expresiones en las cuales se basaba el presidente de la nación. Pero esa discusión creo que con el tiempo nos ha terminado dando la razón. Creemos que se trata más que nada de una expresión también de la sociedad a la carencia de representatividad, a las problemáticas que la política tradicional tampoco le ha resuelto a los vecinos y a los argentinos en general. Creemos que se trata de eso y creo que hay que empezar a recuperar la cordura. El pueblo de Corrientes de ayer, en un apoyo bien manifiesto, ¿no? Porque viste, a veces Juan en medio de afuera fue un apoyo bien manifiesto, acompañado por Karina Milei y el presidente de la Cámara de Diputados, Menem, donde no alcanzaron apenas el 8% de los votos. Un gobierno que hace 2 años que está en una gestión donde se estima que en estas elecciones hubiese ratificado todo aquello que expresaron los argentinos en las urnas en el 2023, hoy se encuentran con un 8%, más allá de las particularidades que puede tener cada una de las provincias. En el caso puntual de La Libertad Avanza, creo que el resultado sigue siendo magro, sigue siendo e incluso aquel triunfo que celebraron en la ciudad, donde era el bastión del PRO, no fue más que repartirse un poco los votos que tenía históricamente el PRO, incluso un poco menos de los que ha sabido sacar.
Y la ganaron por muy poco,
y la ganaron por escasos votos, le ganaron a Santoro. Lo cierto que uno lo que ve es que todo este modelo de crueldad, de tanta que estaba sostenido fundamentalmente en un pacto moral con la sociedad, es decir, el gobierno de Milei venía a sanear todos esos vicios, todos esos defectos, y se rodeó de la casta, se rodeó de los economistas, de los Stusenegger, de los Caputo, de todos aquellos que de las Bullrich, de todos aquellos que históricamente han saqueado a la Argentina, han sido cómplices de los saqueos y de la máxima crueldad de la historia argentina. Y para colmo de ello, los nuevos, los Javier Milei, los Karina Milei, se encuentran con esta situación de denuncia de la mano derecha de Spert, de Javier Milei, el abogado personal, denunciando coimas. Entonces, ese pacto moral sobre el cual estaba sustentado este esfuerzo, ese ajuste que hacía el jubilado, que hacía el discapacitado, que hacía cada uno de los trabajadores porque iba a vivir mejor, porque estaban ajustando, sacándole la casta, de repente es un baldazo de agua fría. Es decir, lo que todos sabíamos, pero que lo dejan de manifiesto ellos mismos.
Bueno, vos estuviste en PAMI. A mí me acordaba cuando veía el informe en Canal 13, vos estuviste en PAMI. Sí. Digo, para que lo entiendan los abuelos que nos están escuchando, los que muchos remedios le sacaron, pero los que quedaron, los remedios que sí le dan, el PAMI de Milei los compra. Por darte un ejemplo, si vos los meoprazol, que es el remedio más barato que consumen las personas adultas mayores,
protector gástrico,
lo compras en la farmacia, el blister a 2.000 pesos. Ese mismo meoprazol, vamos a decir, que te lo da PAMI, lo compraba a 2x4, 8. A 8.000 pesos el blister lo compraba el PAMI.
Sí, pasó lo mismo con las lentes. Hay un informe de TN.
400% más.
Bueno, y
por decirte, no es el meoprazol. Es el ejemplo de lo que vos estás diciendo.
No, es la expresión de lo que nosotros, por ahí lo que estamos más en esto de la política y que nos guste, que son los mismos, son los de los 90, los que saquearon el país en los 90, son los mismos que estuvieron con la alianza en 2001 de la Rúa. Son exactamente los mismos impulsores o acompañantes de este gobierno. Las lentes, en el caso de PAMI, también en un informe de TN se observa, donde al precio que la compraría cualquier oftalmólogo, 28.000, entre 28.000 y 35.000, la está pagando 162.000. Entonces no es que no había plata, la plata se la siguen llevando unos poquititos.
No, claro, sí, no,
y los jubilados van a la farmacia, porque tenemos amigos, amigas que tienen farmacia, y le pregunta al afiliado qué medicamento es mejor, qué medicamento podría consumir, porque tiene que tomar 4, 5, 6 medicamentos y no puede pagar todos. Entonces le pregunta como si fuera uno fuera y equivaldría por el resto, ¿no? Es triste, se metieron con lo más preciado de un ser humano, que es la dignidad. Lo mismo pasó con las pensiones por discapacidad. Estoy seguro que cualquiera nos está escuchando.
Hoy está haciendo cola una persona que le falta una pierna para mostrar que le falta una pierna, que no le creció.
Le sacaban fotos, le hacían sacar las prótesis, claro. Le sacaban fotos a gente que le falta una pierna.
Es muy loco.
Se metieron con la dignidad de las personas. Es lo que ha hecho la gestión local también. Se han metido con la dignidad, se han metido con los sueños, se han metido con los proyectos de los lovenses. Quedaron muchas frustraciones a lo largo de 10 años y ahí hay secuelas. Secuelas en seguridad, secuelas para atender un paciente que tiene problemas de salud, secuelas sobre las cuestiones esenciales y estructurales de la ciudad.
Yo digo que el gobierno de Echeverri fue el proto gobierno de la ultraderecha.
Y sí.
Porque bueno, yo no sé en términos de corrupción, pero sí, exactamente. Milei decía anoche Kicillof en el programa de Graña en América TV, que América TV no es un canal progresista ni que esté generando lo que le demandan los sectores populares. Y decía Kicillof que este gobierno de Milei va a pasar a la historia del mundo, dice, esto que le gusta tanto, dice, como el gobierno que no hizo una sola obra pública.
Es absurdo. Porque la obra
no hizo ni siquiera el emparchado, el bacheo de una ruta, el mantenimiento de una ruta.
No, olvídate de escuelas, ¿no? Porque nunca las hicieron.
¿Y qué te hace acordar eso vos? Hace 10 años que estamos con un gobierno que no ha hecho una sola obra pública.
Ni una sola obra pública, ni una sola obra pública de calidad que implique una mejor calidad de vida de los vecinos. Pero también venían con un discurso de transparencia, con un contrato moral que lo distinguía de todas las gestiones. Y sabemos que no es así, pues las contrataciones no son transparentes. Pero de que arrancaron, yo siempre menciono el caso del terraplén de la Laguna, ese fue el primer ejemplo claro y concreto donde... Pero bueno, lo cierto es que no hay ningún sustento del cual uno diga hay una gestión que nos llevó a tal o cual cosa positiva, ¿no? Porque cuando hablamos de obra pública y reniegan del Estado, los que reniegan del Estado van con una gestión que hace 10 años que está en el poder, ¿no? Como era Jorge Echeverri, contradictorio, ¿no? Cosas contradictorias si las hay. Pero... la obra pública implica mejor calidad de vida, protección de la vida, en el caso de la ruta, en el caso de un montón de situaciones que implican resguardar la vida del argentino, del vecino, en el caso de las cloacas, por ejemplo, en el caso del agua potable, tienen un impacto directamente con la salud, digamos, los caños van enterrados ahí abajo, ¿no? Pero eso implica que tu salud mejore, eso implica que vos puedas abordar otras situaciones concretas porque le mejoraste la calidad de vida a través de la obra pública, los accesos necesarios para generar la producción, digamos, eso se hace con obra, eso se hace con planificación, eso se hace con sanción de ordenanzas que ordenen y generen las condiciones, la gestión para tener una energía a un menor costo, que nos permita el tipo que dice, si a 30 kilómetros a mí me cobran energía tanto y voy a Lobo, que no tengo nada, o viene a comprar tierra y no tiene... te la cobran una locura pues no está zonificado.
Me decía un tornero, yo hago un tornillo acá, hago un tornillo acá y me sale ponerle 100 pesos. El mismo tornillo lo hago en Cañuelas y me sale 40 pesos. ¿Por qué? Porque yo tengo un gasto de energía menor. Mi costo en términos de energía es menor en Cañuelas que en Lobos. ¿Por qué? Porque la luz es más cara.
Totalmente. Bueno, todas esas cuestiones hacen que vos no puedas generar empleo genuino, que no puedas formar en articulación directa con los que vienen hoy a producir a tu ciudad, que no puedas pensar en un desarrollo de los que se van y ya no vuelven, porque el que tiene la posibilidad, y que no puedas pensar en el desarrollo de los que se quedan hoy frustrados con un montón de dolores porque sus sueños son irrealizables, porque no hay una ciudad que pueda contener absolutamente nada, ni hablar que han roto todos los resortes de contención que podría tener nuestra ciudad para abordar determinadas situaciones. Se piensa en que los clubes de barrio llevarle un subsidio cada tanto de 6 millones, 5, 2, 3, se piensan que es eso la política, que ellos que son solidarios y le están dando la plata que sacan de su bolsillo. No, la plata de los contribuyentes, la plata que planificada y con eficacia podría hacer que los clubes de barrio resulten el primer resorte de contención. Tienen un espacio de recreación, de juego, donde vos podés percibir determinadas realidades,
claro,
donde podés empezar a construir y el acompañamiento que requiere, dice el Estado, ¿no? El que te acompañe, el bastón en el que vos te apoyás para hacer un poquito más simple la vida. Hay que trabajar miles de cosas. Miles,
bueno,
de...
lo cierto es que durante todo este tiempo han tenido una suerte... digamos, un acompañamiento por parte de la gente. Yo creo que hoy mucha gente se va a plantear si la primera asociación es La Libertad Avanza en Lobos, es Jorge Echeverri y todo, y su lista. La Libertad Avanza es el 3% que se presume que se estaría recibiendo Karina Milei por quedarse con los remedios de los discapacitados. La Libertad Avanza es cero obra pública. La Libertad Avanza es ahora quedarse con las cosas, también remedios y necesidades objetivas que tendrían que recibir por PAMI y los jubilados. Es humillar a los discapacitados quitándoles los subsidios. Es decir, es eso, y encima sospecha, pero casi probada, de una corrupción a esos sectores más desprotegidos. Digo, ¿quién va a votar eso? ¿Quién se anima a votar a eso?
Hay una construcción subjetiva sobre la que puede estar sustentada alguna elección, ¿no?
Yo no pero... sé si va a ir al peronismo, al radicalismo, a la Unión Vecinal. No sé a dónde va a ir ese voto.
No, está claro.
Pero votaría. Yo
no le encuentro un solo argumento para acompañar ese proyecto. Ni primero el proyecto de ciudad, que hace 10 años nos mantiene en el abandono total, un proyecto de no gestión. Y segundo, un gobierno de suma crueldad nacional que hoy, aliados a Jorge Echeverri, hacen un combo que vos decís, ¿hacia dónde va a ir la ciudad si desde las fuerzas tradicionales no encarrilamos esa cuestión? Porque este nuevo consejo tiene una misión clara y concreta, es decir, la recuperación de la coherencia para pensar el programa de gobierno que en el 2027 el próximo gobierno tiene que llevar adelante, ¿sí? Porque no hay tiempo para asumir una gestión en el 2027 y esperar 4 años más para pensar cómo vamos a resolver los problemas. No, los tenemos que empezar a construir, los tenemos que pensar en consenso, en un gobierno de unidad local, en un gobierno que piensa en la alternancia de los espacios políticos, sobre todo los tradicionales, o aquellos que vengan nuevos con la vocación de seguir construyendo el futuro y el desarrollo de Lobos. Pregunta, pero está claro que...
Claro, pregunta, un consejo plural, un consejo con bancadas de distintos, ahora, de tradicionales colores políticos, ¿podría ser el inicio de la construcción? ¿Podrían adelantar el marco legal que se necesita para recuperar este pueblo?
Sí, sin dudas, es el gran objetivo, es la gran vocación que hoy tenemos.
¿Hay
desde
Fuerza
Paz? Uno de los proyectos, nos cansamos de reiterarlo en el 2023, es un gobierno unidad local a través de la construcción de consenso sin relegar a ningún sector de la comunidad. Todos necesitan un acompañamiento, algunos de una forma y otros de otra. Ahora, ese consenso lo construí con las fuerzas locales, recuperando sobre todo la coherencia y el objetivo en común, que es la ciudad de Lobos. ¿Cómo lo construimos? Y yo hoy los que encuentro con esa vocación de construir son el resto de las fuerzas tradicionales, ¿no? La UCR, la Unión Vecinal Conservadora, con las disidencias y las diferencias que podemos tener, ¿no? Pero es muy difícil aquellos que ni siquiera creen en el Estado que puedan construir consensos para mejorarle la calidad de vida a los vecinos. Y por otro lado, hace 10 años que gobiernan la ciudad de Lobos. Vos ves los spots de La Libertad Avanza, vino incluso el primer candidato a diputado, hablando de la seguridad en las zonas rurales. Después te muestran las 30 viviendas abandonadas. Yo decía, digo, no sé, nos están tomando el pelo, ¿qué está pasando? Son oficialismo. Hace 10 años que gobiernan Lobos. Hace 10 años que Echeverri es el intendente de Lobos. Y ya a Jorge no lo juzgamos, y no se trata de lo personal ni de ninguna otra cuestión. No juzgamos por lo que cómo, si quiso, si pudo o no pudo. No lo hizo, y la realidad de no hacerlo son las consecuencias que hoy tienen nuestros vecinos y nuestra ciudad en general. Entonces, hay que recuperar y hay que en estos 2 años construir todo eso que resulta necesario para que un próximo gobierno ya llegue con una idea clara, concreta, de que va a haber un acompañamiento preciso de lo que vamos a hacer e inmediatamente se ponga a resolver los problemas de los vecinos y a planificar, ¿no?, el futuro de lo que viene para Lobos.
Martín, decirle a la gente por qué tendría que votarte, porque estamos en el cierre.
Bueno, agradecerles a ustedes siempre el espacio que nos han brindado.
No.
Siempre durante todo el año, no solo en época de campaña, sino durante todo el año tenemos esa posibilidad, y para nosotros es una fuente de, al menos para poder expresarnos. Agradecerles a los vecinos que nos han escuchado y nos han seguido por las redes y nos han cruzado en la calle caminando como lo hacemos siempre con tanto afecto. Nosotros somos el único espacio político que hoy le está ofreciendo a la ciudadanía un proyecto de ciudad bien definido, claro, que comenzó hace 9 años a través de lo que nosotros denominamos el Centro de Estudios Municipales, y que a su vez tiene la vocación de construir ese consenso que resulta necesario para la nueva gestión municipal. Piensa en el desarrollo, piensa en los jóvenes, en la salud, en la educación, con proyectos claros, concisos y cumplibles, sobre todo. Tenemos un montón de sueños, pero los proyectos que nosotros visibilizamos son aquellos que se pueden hacer realidad. Conocen nuestro trabajo, conocen la forma que tenemos de hacer las cosas y el valor que le ponemos a esta vocación que tenemos de construir un Lobos realmente para todos los sectores. Ese es un poco nuestro sueño, es la alternativa que le proponemos hoy a los vecinos en relación a los 10 años de gobierno de Jorge Echeverri, y esperemos que el próximo domingo 7 de septiembre puedan acompañarnos en este sueño de transformar realmente la ciudad de Lobos.
Gracias, Martín.
A ustedes.
Estuvimos compartiendo las palabras en este espacio político que genera FM Reencuentro con el candidato a primer concejal por Fuerza Patria, Martín Carriquiri. Nos vamos a ir a la tanda 10:40 y al regreso, señoras y señores, las noticias y al regreso mucho más de la segunda mañana. Dale.